Oye, Monchi, el otro día me paró un fan por la calle.
¿Cómo que un fan? ¿En serio?
Sí, sí, un fan, hombre.
Ay, y te pidió que le firmaras en el pecho. Que, no, que le regalaras unos calzoncillos sudados, ¿eh? ¿Qué te pidió? ¿Qué te pidió?
Bueno, en realidad no me pidió nada y... Vale, fan no era, pero había escuchado el programa por lo menos una vez. Y mira, no te lo quería decir porque sé que ha sido idea tuya, pero me dijo que esto del principio del programa... Que no, ¿eh?
¿Lo que del principio?
Esto, lo que va antes del... Anteriormente, en Pánico en el Núcleo. Dice que no es gracioso, ni informa, ni entretiene. Si es que tienes unas ideas malísimas, Monchi.
Ideas malísimas, dice. Me voy a ir con Filostro a hacer un podcast sobre guerras bálticas contra teutones. Ya verán estos cómo se relajan un poco.
Uy, creo que enfadaba a Monchi. ¿No estará pensando en dejar el programa e irse con Filostro a hacer un podcast sobre las guerras bálticas contra los teutones, verdad? Sería el fin. Es el alma del programa.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, diez... No, espera, 15. Me llevo dos.
Oye, ¿sabéis que conectados a esta mesa de mezclas se escucha todo lo que pensáis con un poco de eco de fondo, verdad? Venga, dejad de decir sandeces y vamos a empezar el programa.
Ah, así que eso es lo que piensas, Jorge, que soy el alma del programa. Vaya, vaya, vaya.
No sé a qué te refieres. No sé. No
¡16! ¡8 y 8 son 16!
Anteriormente, en Pánico en el Núcleo.
Lo que quiero decir, pese a que su cerebro de mosquito le cuesta enterrar la lengua de Cervantes, el castellano, es que algún incidente socialista... algún indecente socialista. Es que, bueno, entiéndeme, todo el tiempo sentado.
Se le ha atrofiado el cerebro.
Efectivamente.
Gimp cambiará a su mascota Wilbert por un adoquín.
El pasado día 23 de febrero, Spencer Kimball anunció en su blog personal que cambiará a su mascota por un adoquín siguiendo la estela de VLC que triunfa con su cono de oro.
Menudo ejemplo estoy dando a los pequeños niños. Pequeños niños, ¿qué me estáis escuchando? ¡Suicidaos y que os jodan! ¡Sobre todo si sois conguitos o apus! ¡Que os jodan a todos!
Gaia Ezio, te llamas como el prota del Assassin's Creed con un Gaia adelante.
Linus Torvalds aclara su salida de tono hace un par de semanas respecto a los módulos firmados, en lugar de depender de la firma de una empresa que se fía cualquiera de que pase por caja.
No he entendido la noticia, señor Monchi.
Se trata de que Linus Torvalds dijo que algo de claves y que UEFI... que lo interpretaran mal. Bueno, venga, que esto no le interesa a nadie, de aquí no hay nada que ver.
Como el programa va de software libre, vamos a hablar de software privativo.
¡Pánico en el núcleo!
Hola a todos, bienvenidos cuando son las 8 y 20 del miércoles 27 de marzo de 2013 al duodécimo programa de la tercera temporada de Pánico en el Núcleo. Un programa sobre Linux que jamás, jamás, jamás dice bien la fecha al empezar el programa. Yo no sé qué pasa con la fecha. Vamos ya con las presentaciones. Buenas tardes, señor Monchi.
¡Feliz miércoles de ceniza! ¿O no?
Eres muy religioso, tú.
No lo sé, algo oí.
Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes a todos.
Se le oye un poco bajo, Julián, ¿verdad? No soy yo. Es que estaba estrenando micrófono.
Es cierto, tengo micrófono nuevo.
Tiene micrófono su propio micro.
Por fin.
Se lo hemos puesto en bajo, pero...
Pero
sí.
Bueno, si veis que no lo escucháis, nos lo decís y ya se lo subimos. ¡Berfen! ¿Qué tal ese micro?
Buenas y oscuras tardes.
Están oscuras, pero lluviosas...
Pues un poco. Un
poquito.
Poco, un poquillo.
¡Freisho, el hombre de los rizos perfectos! ¿Qué tal?
Joder, diciendo que soy el hombre de los rizos, parece que soy un australiano que surfea ahí todo rubio. Pero no.
Es Bisbal.
Estoy muy gordo.
¿Está haciendo una referencia a los chetos o soy yo?
No.
Bueno, lejos de la mesa, pero en algún lugar de nuestros corazones, están también Raúl y Mama Charlie, que como siempre han dado lo mejor de sí mismos. Y por último, yo soy Jorge y como siempre estoy encantado de estar en este programa. Y vamos ya con el momento Lars von Trier del programa. Sumario del programa, Monchi, y que sea lo que tenga que ser. Vamos allá.
Unse a terkes arbalap al. Orednap nu otneimane zamla.
Orzeu et siaga ec arap. Emebuele et sohir certne sol arakilpske son echroch. Senois arbelec y dadini mef edodagrak dadilautka. Al et osapernu et samedayo.
Eso parecía japonés al final.
Sí, tal cual.
Esto es un truco. Al que descubra la palabra secreta tendrá la posibilidad de ganar una chapa.
Que luego soy yo que las tienes que enviar, ¿qué dices?
Porque esto tendrán la posibilidad, lo pillas.
Esto tienes que avisar, hombre. Bueno, y ahora es cuando yo arreglo el no sumario del señor Monchi y anuncio que hoy tendremos una sección sobre LVM. Mamá Charlie y Raúl se cargan la hemeroteca definitivamente y tendremos una nueva minisección sobre los lanzamientos de videojuegos de las dos últimas semanas. Una cosa novedosísima que no se hace en ningún programa del mundo mundial. Y bueno, vamos a empezar ya el programa, ¿verdad? Porque tenéis algo más que comentar para rellenar. ¿No tenéis nada que comentar para rellenar?
Que animo a todos los oyentes a currarse mucho la búsqueda de la palabra secreta.
No es nada difícil, la palabra es que es una tontería. Me la he visto hasta yo.
Calla, que es una técnica criptográfica última.
Ultimísima, ¿no?
Última.
No he pillado yo, no sé. Lo he intentado decodificar de mil formas y no soy capaz.
No voy a dar ninguna pista.
Cifra desde César.
El programa que viene, veme con otro sumario, por Dios. Que esto es una mierda.
Venga, hombre, venga.
Por favor.
Si la gente está loca, mira cómo hablan de...
Se me ha cortado con el VLC. ¡Muy bien!
Usa Clementine.
Clementine.
A mí no se me corta.
Clementine usa QT, ¿verdad?
Nadie ha acertado aún la palabra.
Mola.
Bueno, empezamos. Vamos ya con las noticias, que la música se acaba y esas cosas.
Empezamos con una noticia curiosísima.
¿Han descubierto moscas en Marte?
No, Frey. ¿Por qué iban a encontrar moscas en Marte?
No sé. Podrían ser moscas libres o algo.
Lo que ha pasado en realidad es que Canonical va a desarrollar una versión de Ubuntu específica para China.
¡Hala! Así sin más.
Buenas tardes, señor Monchi. ¿Qué tal funcionan sus tablets?
Hombre, señor Shuttleworth, pues bien, desde que le quitamos Ubuntu Touch. Bueno, precisamente ahora mismo estábamos hablando de la última noticia sobre Canonical, que parece que van a desarrollar ustedes una versión de Ubuntu para China.
Así es, Ubuntu Killing, que así se va a llamar, servirá para unir a la comunidad china de código abierto con la comunidad de Ubuntu. Añadiremos aplicaciones y características especialmente adaptadas para los usuarios chinos. Y más adelante, integraremos los mapas del buscador Baidu, redirigiremos las compras a Taobao, integraremos la suite ofimática WPS, que no es libre, por supuesto, pero es la más usada en China, y muchas cosas más. Muchas chorradas que se me van ocurriendo así al vuelo.
Muy interesante, sí, aunque vistos los últimos movimientos de Canonical, que parece que se mueve solo por sus propios intereses, me surge una duda. ¿Gana algo Canonical con esto, aparte de usuarios, o...?
Bueno, verá usted, señor Monchi, en realidad es una colaboración...
¡No! Y... ¿pero esto qué es? ¿Qué hacen estos señores con las escopetas?
¡Adelante! ¡Llevaos al tirano Shuttleworth!
¿Pero qué hacéis? ¿Pero a dónde me lleváis?
¿Pero qué hacéis? ¿Por qué lleváis armas?
Yo soy Li Keqiang y soy el primer ministro de la madre China. Como todo hijo de China, yo soy el defensor de la ideología de Mao Zedong y de Li Charles Talman. Y he venido a llevarme a los tiranos de este programa a la prisión.
¿Pero tiranos? ¿Qué dice?
El señor Shuttleworth dice que defender el software libre y que hacer caso a la comunidad. ¡Pero no! Después él hace lo que quiere. Ni siquiera decir que Ubuntu es GNU Linux en la página de Ubuntu. Hay que respetar a la comunidad y al software libre.
Pero teníais un trato con Canonical, ¿no? Ahora va a resultar que lo de la versión de Ubuntu para China era una farsa.
Para nada, no sé, una falsa. Pero así podré hacerme pasar por Shuttleworld, dominar Canonical... Y así podré dominar Occidente y hacer lo que yo quede.
Fíjese que yo a su plan le veo algún que otro agujero, pero bueno, deja al señor Shuttleworth libre, hombre, que en el fondo es buena gente. Ya se le ocurrirá otra cosa.
No solo voy a liberar a Shuttleworth, también me llevaré al otro tilano.
Oiga, señor Chinorris, pero quítame las manos de encima, déjame en paz.
Pero señor Chinorris...
Tú decir que Pánico en el Núcleo es mejor podcast de Linux y software libre, pero mentir.
Pero a ver, yo nunca dije que fuese el mejor, eso seguro. Dije que era el mejor que se emite en Radio Battletoads a las 8 de la tarde los miércoles.
¡Mentira! Primero, porque es GNU Linux y no Linux a secas. Y luego, porque habláis de Steam. Y Steam no es el software libre, que lo dijo el profeta Mama Charlie el otro día.
Pero Steam está muy bien y Steam...
¡Pero nada! ¡Llevaos al tirano!
Espera, que si te empiezas a llevar a la gente del programa, a ver cómo acabamos. A ver, tiene que haber algo que podamos hacer, un intercambio o algo de esto.
De acuerdo, yo no puedo resistir a hacer trato contigo. ¿Qué me ofreces?
Ah, pues ha sido fácil, pensé que me ibas a decir que no. Bueno, pues di tú lo que sea. ¿Qué quieres? Cualquier cosa menos KDE.
Bueno, es que verá, señor Monchi. Yo os escucho desde China y yo sé el... mi hijo Chin-Li es el muy fan tuyo. Si tú me firmas un autógrafo aquí para mi hijo Chin-Li...
Sí, hombre, te firmo uno para tu hijo y otro para ti si liberas también al tonto el culo del Shuttleworth.
Sí, trato hecho. Bueno, pues muchas gracias por todo, señor Monchi. ¡Un placer!
A ti, hombre, a ti.
Berfen, sube la música que me voy a asegurar que se van.
Muchas gracias, señor Monchi. Canonical nunca se olvidará de tu buena... Oiga, ¿qué haces?
He dicho
haces?
Que me iba a asegurar de que se van. Tú también, venga, largando.
Pero si soy vuestro querido de líder. Todos me queréis. ¡Norte Florida!
Y para todos los que nos sentíamos un poco desamparados por la ausencia de alternativas decentes al XBMC, por fin tenemos una tabla de salvación.
¿Y qué tienes tú en contra del XBMC? Es libre, multiplataforma, funciona como un reloj. Tiene una comunidad de desarrollo bastante grande y saca actualizaciones con bastante frecuencia. Estables y siempre mejorando, vamos. Es el prototipo de proyecto perfecto. ¿Qué le
encuentras? Ya, pero es que se llama XBMC, que viene de Xbox Media Center, y la Xbox es de Microsoft, y mis principios no me permiten valorar positivamente un proyecto así. Eso es asco.
Ah, vale. Todo muy cuerdo y normal, claro. ¿Y cuál es esa maravillosa alternativa entonces? Déjame adivinar. Empieza por K.
¡Error! Si es que por llamarme fanboy no sabéis qué hacer, hombre. Resulta que el proyecto se llama PMC, Plasma Media Center. Es un media center construido con la tecnología de Plasma y KDE y dicen que funciona sobre tablets, netbooks, PCs, televisores, Raspberry Pis y en definitiva cualquier dispositivo en el que funcione Plasma.
Ya, Plasma en televisores. ¡Ja!
Y contamos hoy aquí con la presencia de la principal desarrolladora. Y esto también es un puntazo, Sini Kumari, para que nos explique algunas cosas más en detalle. Buenas tardes, señorita Sini.
Señorita, mira, niñato, a mí de vieja no me trates, ¿eh? Y ya era hora de que reconociera mi currada, qué buena falta le hacía esto al KDE, tronco.
A ver, explica a nuestros oyentes qué es lo realmente diferenciador de PMC sobre otros media centers. Por supuesto, el que lo haya desarrollado una mujer seguro que asegura otro nivel en cuanto a estética, sencillez, calidad...
Tío, que estoy mirando la web personal de la tía esta y tiene una cabecera en la que mezcla rosa, magenta, verde, dos tonos de azul y un degradado de grises. Lo de los estereotipos creo que no va a funcionar con esta tía, ¿eh?
Y ahora viene el tontolaba este que no sabe juntar el color del jersey con el de la camiseta a darme lecciones de estilismo, ¿no? Anda, ni puto caso. El programita va rulado y cumple con lo que todo el mundo quiere. Le hemos puesto una cosa que el Charlie y el Richard le llaman Fire Effect, que es la bomba, tío.
¿Fire Effect? ¿Efecto de fuego?
Así es, tronco. Cuando estás viendo una escena ahí todo intensa, guapa, lo detecta y genera unas llamas y explosiones ahí todo chulas, que añaden más intensidad todavía a la escena, tronco.
¿Veis? Ya os decía yo que el PMC este tenía que tener algo. Por lo de gestionar bibliotecas de imágenes, música y vídeos, ya lo tienen todos, así que hay que aportar valor añadido.
Ahí lo has clavado, Monchi. Tú sí que me caes bien y sabes lo que es el rey del KDE. Pero tiene más cosas, ¿eh? Por ejemplo, detecta si un disco es de algún dios de la música, como Juan Magán, y lo organiza por sus distintas etapas creativas, tronco, y de estilo propio, y tunea todas las pantallas con calaveras en 3D, tío.
¡Oh! Pues ¿qué más se le puede pedir? Yo estoy deseando instalármelo y ponerme a ver My Little Pony, a ver cómo mola.
No, tronco, de eso nada, ¿eh? Nanay de la China. La aplicación esta en vídeo solo reproduce películas de Fast and the Furious, el a todo gas de toda la vida, vamos.
¿Cómo que solo pelis de Fast and the Furious?
Pues eso, tronco, que el Fire Effect es chungo de hacer, ¿sabes? O sea, no se hace así volado, es muy complicado. Los usuarios nos pedían que también se pudiera ver Gandía Shore, pero era mazo complicado, así que lo hemos dejado para la versión 2. Y ahora, con las pelis estas, que ya cerramos el 98% de las peticiones y ya vamos rulando. Para los caderos va de sobra, tronco.
Ya, pues, visto así... Bueno, pues nada más, supongo. Muchas gracias por haber venido y mande saludo por Móstoles.
¿Pero cómo que por Móstoles, tronco? Que yo soy India, tontolaba, que me llamo Shinny Kumari, la Shinny, hombre.
Ah, ya, claro, no sé cómo no pude haberme dado
cuenta. ¡Viva Cade, troncos! La semana pasada, Richard Stallman, una de las figuras más representativas del software libre, cumplió nada más y nada menos que 60 añazos. Es todo un señor abuelo ya, ¿eh?
¡Muy buenas tardes! ¡Estoy muy triste!
Pero, señor Stallman, ¿qué le ocurre? No me diga que le está afectando la crisis de los 60. A usted.
¡No le oigo! ¡Hable mal! ¡Ni siquiera tengo fuerzas para gritarle!
Madre mía, de verdad que estoy empezando a preocuparme. Por favor, dígame qué le pasa.
Es que me siento vacío.
¿Vacío, señor Stallman? Venga ya, hombre. Es cierto que es usted un antisocial y que a sus 60 años sigue buscando pareja. Y que jamás ha conseguido mantener una relación sentimental estable. Pero ha logrado hacer muchas otras cosas.
Pero es que yo no...
Mire, usted, señor Stallman, ha fundado el proyecto GNU y la Free Software Foundation.
Sí, eso es cierto, pero...
Pero usted, señor Stallman, popularizó el término copyleft y escribió de su puño y letra la licencia GPL, donde definió las cuatro libertades y sentó las bases del movimiento por el software libre.
Pero aún así me sigue faltando algo.
Y además, también ha contribuido al desarrollo de software, que hoy en día sigue siendo un pilar fundamental en GNU Linux, como el compilador GCC, el debugger GDB, la herramienta de compilado automático GMake o incluso el editor Emacs.
¡Pero me quiere dejar hablar!
Bueno, no se ponga así. A ver, díganos entonces por qué está tan triste.
Pues me falta comida, que tengo el estómago vacío y ustedes le han puesto un candado a la nevera y ya no puedo comer jamón ni queso.
Ah, vale, vale, ya veo. No sé cómo no lo he visto venir esto. Es que, como siempre que usted viene por aquí termina saltando la nevera, pues antes de empezar el programa, ya como rutina, ya le ponemos un candado por si acaso. Pero bueno, ya que es su cumpleaños, acaba de cumplir los 60 años, le voy a dar la llave, hombre.
Gracias, pardillo. ¿Pero qué es esto? ¡Hay un pastel de chocolate cubierto de nata y frutos confitados en la nevera! ¿Esto es para mí?
Pues sí, señor Stallman. Era una sorpresa que habíamos preparado para celebrar con usted su cumpleaños.
Y ahora es cuando le podemos cantar la canción. ¡Cumpleaños!
¡Calla! Que esa canción no es libre y no se puede cantar aquí. Bueno, señor Stallman, ¿qué le parece nuestra sorpresa?
¡Muchas gracias! Me siento muy honrado de estar aquí en este su programa y estoy muy halagado de que me hayan hecho este regalo. Ahora me voy a comer la tarta y...
¿Pero qué hace? ¡No se la coma entera! ¿Qué era para compartir entre todos? Por favor, señor Stallman, ya nada.
Pues sí que tiene el hambre el hombre este, se ha comido hasta las velitas.
Bueno, muchas gracias por todo. Hasta otro día. La 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 la.
Terminamos este análisis detallado de la actualidad con la noticia absurda del catorcenal. Resulta que durante una de las charlas de la pasada PyCon, la conferencia de desarrolladores de Python, un asistente a la conferencia hizo a su compañero de al lado un chiste sobre dongles enormes y forquear proyectos. Vamos, nada que no hayamos dicho ninguno de nosotros alguna vez, pero entonces...
¡Ah, muy bien! Así que reconoces abiertamente que humillas a las mujeres, ¿no? Venga, sonríe que te hago una foto. Se va a enterar todo Twitter y vas a ser tú, su degenerado, pene andante.
Menudo honor, si es Adria Richards, aquí presente en cuerpo y alma.
¿En cuerpo? ¿En cuerpo? ¿Y tú qué le quieres hacer a mi cuerpo, eh? Mira que me das asco. Yo soy totalmente libre y dueña de mi cuerpo, ¿entendido? Eres un machista.
Bueno, yo sigo. La señorita Richards, que estaba sentada a pocos metros de los del chiste de los dongles, no le pareció nada bien el comentario. Se dio la vuelta, sacó una foto y la subió a Twitter poniéndolos a parir.
¡Ah! Así que ahora queréis parir también, ¿no? Claro, como las mujeres no hacían nada bien, pues mejor parimos nosotros los machos y nos sacamos a los bebés por la punta del pene, ¿no? ¿Qué es lo único que sois? ¡Un pene! Pues me encantaría veros sacándoos una cosa de 4 kilos por ahí porque os lo merecéis.
En fin, que las cosas se sacaron de quicio y al final el chaval del chiste fue despedido porque su empresa se tomó muy en serio todas estas cosas y los altercados daban una imagen muy inapropiada. Así que, a la calle.
¡A la calle! ¡Claro, claro! ¿Dónde están las putas, no? ¡Eso! ¡Eso es lo que os gusta a vosotros! ¡La sumisión a cuatro patas y venga, ¿no? ¡Es que esta falocracia me tiene harta, por favor! ¡Ese tío no se merecía ser despedido! ¡Se merecía que le cortaran el pene! ¡Ya verían entonces lo que pasaba!
Monchi, la tía esta me está metiendo algo de miedo, ¿eh?
¡Ya! Así que ahora soy yo la que te la mete, ¿no? ¡Pero por favor! ¿A qué extremos de absurdo estamos? ¡Venga! ¡Ponte tú también para la foto, que os vais a enterar cuando la gente de mi Twitter lo vea!
Pero no os creáis que la historia acaba aquí, ¿eh? Porque resulta que calentó alguna gente de Anonymous y la indignación fue tal que la empresa de Adria Richards empezó a sufrir ataques de denegación de servicio.
¿Ataques de denegación de servicio o dedos, eh? ¡Ataque de dedos! ¡Pero qué asco me dais, por favor, ataque de dedos! Si es que tenéis la única neurona que os han regalado vuestras madres pensando siempre en lo mismo, como orangutanes, sois unos orangutanes.
Oiga, no me lo tome a mal, pero estoy empezando a sospechar que aquí hay algún trastorno sexual por su parte.
¡Ah! ¡Ha dicho sexo! ¡Explícit, explícit! Voy a subir una foto vuestra a Twitter mencionando a la policía y asuntos sociales y caerá sobre este podcast de pervertidos todo el peso de la ley. ¡Poneos ahí para la foto!
Bueno, que me lía, que al final la empresa de esta señorita, como respuesta a los ataques, pues también despidió a la susodicha, lo que nos lleva a una preciosa moraleja final. La gente es imbécil.
¡Oye, se dice imbécil, eh! ¡Machista! ¡Este es un programa de pervertidos y todos unos penes andantes!
Noticias rápidas.
Empezamos las noticias rápidas con un listado de nuevas versiones de distros. OpenSUSE se actualiza a la versión 12.3 con novedades como la integración completa con System D, un nuevo administrador de impresoras, el cambio de MySQL a MariaDB por defecto y las típicas actualizaciones de programas. También ha salido Triskel 6.0 LTS, la distro gallega más libre, con Genome 3.4. A Browser 19, que es un derivado de Firefox marca blanca, LibreOffice 3.5 y Linux Libre 3.2. Y por último, para los amantes de la seguridad, tenemos Kali Linux, una distro de los creadores de Backtrack y que se define como la sustitución, la distribución, perdón, con los más avanzados test de penetración.
¡Ah! ¡Test de penetración, ¿verdad? ¡Claro! ¡Como somos aquí todos penes!
¡Venga, fuera!
Mark Shuttleworth ha decidido cortar por lo sano y a partir de ahora las versiones de Ubuntu que no sean LTS solo tendrán soporte durante 9 meses, en lugar de los 18 que habían tenido hasta ahora. La decisión se hará efectiva empezando por la próxima versión 13.04, y así que a partir de ahora solo tendréis 3 meses para actualizar de versión si utilizáis una versión no LTS.
¡Claro, claro! ¡9 meses de soporte, ¿no?
Por
¡os quería
favor.
Ver yo 9 meses con un hijo en la barriga! ¡Ya veréis!
Se ha publicado la versión 4.8 de GCC, la GNU Compiler Collection, que últimamente está de capa caída. La principal novedad que trae es que han migrado toda la implementación de C a C++ después de años de trabajo, además de tener mayor rendimiento y mejor detección de errores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Microsoft por unos presuntos casos de sobornos a los gobiernos de China, Italia y Rumanía para conseguir contratos. Los políticos españoles han puesto el grito en el cielo porque dicen que es injusto que ellos no hayan recibido ni un solo sobre de Microsoft con la experiencia que tienen en estas cosas.
Vamos ahora con una noticia importantísima. La versión 2.4 de la base de datos MongoDB ha sido publicada. MongoDB es una base de datos no SQL de tipo documental utilizada por sitios web como SourceForge, IGN y NTB Networks, entre otras. Fijaos si es importante.
MongoDB.
Se usa en Gandia Shore. Ahí viene el nombre. Las mejoras más significativas de esta nueva versión pues son cosas de seguridad, soporte preliminar para búsquedas de texto y nuevas características destinadas a mejorar el rendimiento. Así en general, que si no nos liamos.
Qualcomm parece que quiere ganarse el favor de los linuxeros haciendo méritos, porque después de llevar varios años liberando el código de sus drivers para Linux, ahora ha publicado como open source el código fuente de firmware de 2 de sus chipsets Wi-Fi de la marca Atheros.
Publicada la versión 3.0 del editor, grabador y mezclador de audio Ardour. Esta es la primera versión que soporta grabación, edición y reproducción de archivos MIDI. Además, incluye mejoras significativas como la paralización de efectos DSP para utilizar varios procesadores de la máquina, la habilidad para eliminar el silencio de las pistas, la integración con Jack y muchas mejoras en la interfaz gráfica que simplifican su uso.
¡Ardor de estómago!
Este chiste se ha hecho en este programa antes de empezar.
Sí.
Cuando Ubuntu salió en 2004, llevaba Genome 2.8 y ajustó su calendario de publicaciones al calendario de Genome con un mes de diferencia para estar siempre a la última. Ahora que Unity es el escritorio por defecto de Ubuntu, Genome pasa a un segundo plano y se hace oficial Ubuntu Genome, una versión de Ubuntu con Genome por defecto, uniéndose así al club de las distribuciones de Ubuntu que reniegan de Unity o que son discriminadas, en el que ya están Kubuntu, Xubuntu y Lubuntu. A ver, ¿cómo se arregla ahora sin ser el privilegiado?
AMD libera los drivers Catalyst 13.3 Beta 3, se les va la pinza y publica una lista de cambios. Según AMD, y siempre según AMD porque no nos fiamos ni un pelo, los cambios incluyen mejoras en juegos basados en el motor Source, como Serious Sam 3 y Team Fortress 2, y otras mejoras de estabilidad. Además, por fin se añade soporte para las versiones de kernel 3.7 y 3.8, que ya iba siendo hora.
Pues sí, ya iba siendo hora. Vamos ahora con un breve repaso a los lanzamientos de videojuegos de las últimas dos semanas. Una cosa que vamos a hacer a partir de ahora porque nosotros somos así, hacemos cosas nuevas. Esta semana podemos destacar la beta de Half-Life 2 Deathmatch en Steam. No porque el juego en sí sea espectacular, que no lo es, sino porque es un nuevo juego de Source publicado para Steam que nos acerca un poco más a lo que realmente nos importa. El Portal y el Half-Life y estas cosas. Incluso el Left 4 Dead, me atrevería a decir. Y vamos a hacer también un repaso por plataformas. Empezamos por Steam. Se ha publicado el primer Postal y un puñado de juegos indie. 10 millones, que es un juego mezcla de RPG y puzzles. Anodyne, un action RPG rollo Zelda, que debe ser anodino por su título, supongo. Organ Trail Director's Cut, que es un survival de zombies retro estilo Atari 2600. O sea, está genial el juego, ¿eh? He visto unas capturas y tiene buena pinta. Y Ultratron, que es un arcade de disparos random que no le interesa a nadie. En Desura se han publicado The Sparkle 2, Evo, Dungeon Fray y Battle Ball. Los tres juegos indies que no tienen nada que destacar, realmente creo yo. Además, comentar que la semana pasada comenzó una nueva campaña de la gente del Humble Bundle llamada Humble Weekly Sale, con la que se publicarán cada semana un único juego con extras adicionales a los incluidos en su día, a los publicados en su día, si se paga más de la media, eso sí. El primero ha sido Bastion, aunque la oferta ya ha finalizado ayer mismo, y esta semana le ha tocado el turno a Darksiders, pero no está para Linux, así que no interesa a nadie. Hace un par de días comenzó también un nuevo Humble Bundle, llamado en esta ocasión Humble Mobile Bundle, que esta vez contiene juegos solamente para Android. Contrejour, Anomaly Corea, Plants vs. Zombies, Bloodslinger y pagando más de la media Metal Slug 3 y The Room. Recordamos, solamente para Android. Por último, la gente del Indie Royale Gala también acaba de anunciar otro bundle de esos de paga lo que quieras. Nunca hemos hablado del Indie Royale Gala, pero vamos a hacerlo también a partir de ahora porque ahora tiene su sección propia. Y en este caso incluye 6 juegos, dos de los cuales funcionan en Linux, concretamente Waveform y Abaddon, de Dark Fortress.
Si la mayoría de los juegos que dijiste no importan, entonces ¿para qué es esta sección?
Bueno, algunos juegos están bien, he rajado de los indies esto, pero...
En general, de todos.
Pero no sé, el de los zombies estaba bien... Cambia de sección, que todo tiene mucho sentido, no te preocupes.
El ABC del mundo sin razón. País. La otra actualidad de Pánico en el Núcleo.
Cientos de usuarios abandonan Ubuntu y se pasan a PCBSD.
La pasada semana, el portal Barrica.ico, la versión manchega del popular sitio web Slashdot, se hizo eco de un acto organizado por la AUMA, la Asociación de Usuarios de Ubuntu Mañicos, en la que cientos de antiguos usuarios de la distribución de Canonical procedieron a desinstalar Ubuntu de sus portátiles porque, en palabras de los organizadores del evento, Ubuntu se ha vuelto demasiado mainstream. Incluso podemos jugar a juegos, y eso no nos gusta. Desde AUMA animan a probar alternativas menos masificadas como PCBSD, con las que aseguran se puede hacer lo mismo que con Ubuntu, ya que tienen todo lo necesario, procesadores de texto, navegadores web y terminales.
Pierde la mano derecha al intentar instalar Linux en una tostadora.
Jaime P., de 28 años de edad y natural de Sevilla, perdió su mano derecha y dos dedos de su mano izquierda al intentar instalar Fuduntu, un fork de Fedora inspirado en Ubuntu, en su tostadora de la marca Braun. Metí el CD de instalación y como no cargaba, intenté sacarlo con un cuchillo jamonero y la lía parda, aseguró Jaime P. Por su parte, el representante de Braun en España ha aclarado que nuestras tostadoras solo soportan distribuciones basadas en Debian, como se especifica en el manual de instrucciones. En cualquier caso, no tenemos culpa si la gente es gilipollas.
Un usuario de Mageia registra casi 3.000 cuentas en DistroWatch.
El famoso portal que recoge estadísticas sobre el uso de distribuciones de GNU Linux desde hace años ha publicado un comunicado oficial en el que denuncia la existencia de un usuario que ha registrado 2.869 cuentas, posicionando a Mageia como la segunda distribución más utilizada solo por detrás de Linux Mint. Varios usuarios de Mandriva llevan denunciando varios meses la manipulación de las estadísticas de dicho portal, aunque desde DistroWatch aseguran que este se trata de un hecho aislado y que nuestras estadísticas en las que Linux Mint supera a Ubuntu reflejan una realidad incómoda, pero una realidad al fin y al cabo, o algo.
Canonical presenta un reemplazo para Internet de desarrollo propio.
Esta semana, en el India Mobile Congress celebrado en Mumbai, Mark Shuttleworth anunció que Canonical está trabajando en un reemplazo para uno de los mayores lastres para la compañía, Internet. Llevamos más de 20 años arrastrando una arquitectura obsoleta que está retrasando la adopción de Ubuntu en smartphones y tabletas, y esto tiene que acabar, declaró el presidente Canonical. Por ahora, se puede descargar una especificación de la página web de Canonical escrita en una servilleta de un par de tapas con un título «Gracias por su visita». Según previsiones de la propia Canonical, se espera que el anunciado reemplazo de Internet, que por ahora tiene el nombre en clave IPM, Internet pero mejor, esté listo y funcionando para Ubuntu 13.04, que saldrá dentro de unas pocas semanas.
Bienvenido una vez más, querido oyente. Esta no es la hemeroteca, sino...
¡El Flame!
Aspiramos a llenar los comentarios del programa con textos en mayúsculas, picas, antorchas y usuarios tocapelotas. Justo como nosotros.
El Flame de hoy tiene que ver con la calidad del software en Linux. Podríamos referirnos a cualquier sistema operativo no Windows, pero vamos a quedarnos con lo que conocemos.
Estoy seguro de que muchos estáis pensando, ¡ay! La calidad del software es muy buena. O sea, mi máquina se reinicia solo cuando yo lo digo y además...
Y mientras esa forma de pensar es totalmente válida, se deja atrás varios detalles importantes. Para empezar, aunque tener un sistema estable es la mitad de la batalla, no es lo único que el usuario final percibe. Lo que sí que ve es que la noche anterior tuvo que sacrificar y ofrecer un cabritillo al dios de la cola de impresión para que el sistema reconociera la impresora, y eso no quiere decir que consiguiera imprimir.
Ay, recuerdo aquella vez que viajé por el mundo a la caza de Carmen Sandiego para poder mover el Tux Racer por encima del FPS.
El soporte a hardware es escaso, cada vez menos, pero aún problemático. No me refiero para nada a copias chinas compradas en eBay, no. Hablo de productos rentables para los que el fabricante, a pesar de recibir enormes beneficios, no tiene ningún interés en ofrecer soporte. Pasa con las tarjetas Bluetooth, pasa con las tarjetas Wi-Fi, capturadoras de televisión, gráficas, pero donde más toca los huevos es en las impresoras.
Con las impresoras es mucho más grave, porque la tecnología es antigua y está totalmente amortizada. Con lo que los diferentes modelos en el mercado son casi el mismo, con distintas carcasas y colores. Los gastos en investigación hace tiempo que se recuperaron. Cuando más de 15 máquinas comparten el mismo controlador, ¿qué le impide al fabricante dar soporte a Linux?
¡Wow! No te quedes ahí. Dar soporte a Windows tampoco estaría mal, ¿eh? Que mi Canon tarda 5 minutos en cancelar un trabajo. Y ya que tengo yo el micrófono, aprovecho para recordar que Brother no solamente proporciona controladores propios, también el código. ¡Un aplauso, señores!
Oyentes, informaos un poco y apoyad las buenas prácticas. No confiéis ciegamente en la comunidad.
Y ese es el segundo punto del día, compañero. La comunidad. Especialmente aquellos con la pasión por desarrollar y contribuir al avance del software libre. A pesar de que HP distribuyera en su día mi estufica con una versión de SUSE, la que ha hecho mi portátil usable ha sido la comunidad. Pero esperar a encontrar una solución para esa capturadora de televisión de mala muerte que te has comprado en el Carrefour solamente perpetúa el alguien dará soporte por parte de las compañías.
De todas formas, no todo va a ser criticar. a pesar de los chipset y las gráficas de VIA, de X, de iTunes, de Nvidia y ATI, poniéndose las pilas a marchas forzadas, del bocazas de John Carmack. A pesar de todo esto, tenemos la emulación, que siempre ha sido un terreno dominado por el software libre, precisamente porque los avances vienen de los esfuerzos de la comunidad. Y solo hay que echar un vistazo a DOSBox, a MAME, a Dolphin, o aunque no sea un emulador, Wine, para darnos cuenta de la fiabilidad y la calidad de la que es capaz el software libre, incluso cuando no hay detrás una gran compañía.
Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa.
Kernel Core Doom, Stack Overflow y otras palabras súper, súper bonitas. Pongámonos técnicos.
Los sistemas operativos han ido evolucionando de una manera sorprendente y a menudo van añadiendo nuevas capas de abstracción para gestionar de forma mucho más transparente distintos aspectos de nuestros equipos. Cosas como pulse audio para la tarjeta de sonido, que todos lo queréis.
¡Hombre, eso sí que es transparencia!
O, por ejemplo, Network Manager para las conexiones de red, que gestiona todo lo que tiene que ver con la red. ¿Y qué pasa con el almacenamiento? Con lo contentos que estábamos particionando nuestros discos duros con las tablas de particiones de MS-DOS de toda la vida...
Con disquetes.
Con disquetes y todo. Pero qué difíciles y a veces qué imposibles eran operaciones como borrar particiones, extender particiones o cambiar un disco duro por otro. Muy difíciles. Hoy podemos hacer todo eso y mucho más de forma sencilla y sin ni siquiera reiniciar nuestro sistema. Gracias, en mayor medida, aunque no solo, ojo, al LVM, Logical Volume Manager. Lo digo así, aunque no esté bien dicho en inglés, pues yo soy así de campechano. El LVM, o Logical Volume Manager, es la implementación de Linux de un concepto con las mismas siglas y un nombre muy similar. El Logical Volume Management.
Ole.
Tiene management.
Ole.
Al final.
¡Oh! Increíble.
Una capa del stack de almacenamiento de sistema operativo que está entre lo que es la capa lógica del disco y el sistema operativo en sí. Es decir, nosotros seguimos creando las particiones igualmente con tablas de particiones de MS-DOS si queremos o las que nos gusten en los discos. Pero el sistema operativo no accede directamente a esas particiones, sino que por el medio metemos a LVM. Antes de seguir, hay una serie de conceptos básicos del LVM que realmente es todo lo que se necesita para entender su funcionamiento. Así que os pido un poquito de atención porque, a ver, tampoco son conceptos muy complicados.
Después va a haber examen. Yo solo aviso, esto entra.
Cada vez que hago una sección, Monchi recuerda que hay examen de mi sección. Pero bueno, está bien.
Atended. Y siempre lo hubo.
Siempre lo hubo, es verdad. Atended. Por una parte están los physical volumes, PVs, que pueden formarse a partir de cualquier dispositivo de bloques, como particiones tradicionales o incluso discos enteros. Los PVs son la materia prima para el LVM, es decir, de donde saca su capacidad de almacenamiento. Tú tienes que añadir volúmenes físicos, PVs. El LVM considera que cada PV es un conjunto de physical extents, PEs. Un PE es la unidad mínima de tamaño que maneja el LVM, es algo así como el bloque. El tamaño del bloque de un disco duro, pues en el caso del LVM es un PE, un physical extent. Bueno, algo así. Luego están los volume groups, VGs o grupos de volúmenes. Son conjuntos de volúmenes físicos que a su vez proveen physical extents, es decir, un grupo de volúmenes es un conjunto de volúmenes físicos que proveen bloques de almacenamiento. Son como discos duros lógicos, para que nos entendamos.
Esto, la preguntita va a ser de estas de flechitas, ¿sabéis?
Es que no es fácil, no es fácil. A ver, una vez creado el grupo de volúmenes, que es como un disco duro lógico, formado a partir de varios discos duros o de varias particiones o de lo que nosotros queramos, se puede crear dentro los logical volumes, que son como las particiones de esos discos duros lógicos. Es decir, tú tienes tu disco duro, que es el grupo de volúmenes, y creas tus particiones, que son los volúmenes lógicos, los logical volúmenes, volumes o LVs, también conocidos.
Pero ¿por qué le ponen nombres tan complicados? ¿Por qué no usan particiones, bloques, esos nombres tan clásicos que ya conocemos?
Claro. Esto sería, un logical volumen sería como un volumen de toda la vida, pero lógico.
Es una partición, digamos que es el equivalente a partición. Grupo eso. De volúmenes es el equivalente
a un disco. Es una partición,
disco.
Pero que está ahí.
¿Es el equivalente a un disco?
Sí.
¿Es un disco o una partición?
¿Lo qué?
no sé.
Todo, todo.
Pues tened en cuenta que he simplificado los conceptos, ¿eh? Porque por el medio hay uno más. Y no los he explicado porque para entender lo básico molestan, pero
vale, pues
ahí.
Entonces que a la gente le quede claro. ¿Qué es un logical volume?
Es, el equivalente a la partición.
Vale, muy bien.
Es una
bien.
Partición.
Es una partición, pero está en la capa del VM en vez de ahí en el disco escrita.
Exactamente.
Es una entidad.
Está en un grupo de volúmenes que es una cosa del VM también.
Ya.
Está
ya,
formado
ya,
a partir
ya.
de particiones de verdad y estas cosas, y entonces las particiones se crean y se... Bueno, y hasta ahora es cuando os digo que hemos hablado en general de Logical Volume Management, el concepto, es decir, ahora el concepto global. Todas las implementaciones del VM son así. Y ahora hablaremos de la implementación de Linux, el Logical Volume Manager, únicamente la de Linux. El VM en Linux tiene una serie de herramientas que habitualmente se instalan todas juntas. En Debian, por ejemplo, y Ubuntu están en el paquete LVM2, porque es la segunda implementación que se ha hecho.
¿Y si instalas el paquete LVM1?
No existe.
¡Perfecto! No hay fallo.
Para operar con los physical volúmenes, los volúmenes físicos, usaremos herramientas que empiezan por PV. Para operar con los grupos de volúmenes, lo haremos con herramientas que empiezan por VG. Y para los volúmenes lógicos, con LV. O sea, todo muy complicado, todo muy fácil, que diga. Por ejemplo, sí. PV Display muestra los volúmenes físicos existentes. VG Display, los grupos de volúmenes existentes. Y LV Display, los volúmenes lógicos existentes. Y lo mismo pues para crear PV Create, VG Create, LV Create, para cambiar parámetros y tamaños, PV Change, LV Change, VG Change, y así. ¿Eh? Fácil.
Sí, sí, PV, sí. LV y VG.
Vale. Y si quieres pasarte el VM y no estás usando el VM, lo primero que debes saber es que no te puedes pasar el disco del sistema así tal cual sin reiniciar. Es decir, todas las ventajas del VM son una vez estás en el VM, pero si no estás usando el VM... no. Es posible que te cargues el sistema operativo, haga todo catacroker y no lo puedes volver a usar. Así que cuidado.
Ahí anima a la gente, sí.
No obstante, detallaremos la secuencia clásica de creación de nuevas particiones con el VM, pero no para que lo cojas y te pongas a estropear tu sistema, sino para que, por ejemplo, crees una partición nueva con el VM y veas cómo funciona sin ningún peligro. Y luego tú ya sepas, seas un experto ninja en sistemas, pues ya lo haces tú con calma, sin echarle la culpa a este programa, si es posible, ¿vale? ¿Oyente? Recuerda que en este programa no se responsabiliza de las cosas que hagan los oyentes.
Sí, los oyentes están hablando de impresoras.
Bueno, está bien. Oye, yo tenía las expectativas más bajas todavía. Pensé que se iban a ir todos. Bueno, pues vamos a detallar la secuencia de creación de una partición con el VM. Lo primero es crear un volumen físico. Para ello usamos PV Create, a la que le tenemos que pasar un disco completo o una partición existente que no esté siendo utilizada. Lógicamente, esta partición queda dedicada al VM. Una vez añadido, podemos verlo con el comando PV Display. Ya vemos ahí el volumen físico, cómo está. Al hacerlo se ve el tamaño de los extents que tiene ese volumen, que por defecto son de 4 MB, y cuántos extents tiene, que son, digamos, el bloque. Es lo que habíamos dicho antes, que los extents, los physical extents son los bloques de esos volúmenes. ¿Eh? Fácil.
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un disco antiguo de 4 GB.
4 GB.
Y entonces decimos, quiero hacer LVM con este disco antiguo.
Exactamente.
Entonces hacemos el PV Create con ese.
Le pasas el nombre del disco.
Muy bien. Y a continuación, si hacemos PV Display, veremos que tiene 1000 PS.
1000 PS, exactamente. Porque
bien.
Bien, muy fácil. Ahora tenéis que crear un grupo de volúmenes o volumen group. Para ello usamos el comando VG Create. Le damos un nombre, porque los grupos de volúmenes tienen un nombre, si no ya miréis cómo nos referimos a él, y le asignamos uno o más volúmenes físicos que hayamos creado antes. Con VG Display podemos ver una vez más los extents asignados a ese grupo de volúmenes, y los que están libres, y los que están ocupados, y todo eso.
Como solo teníamos un disco, entonces creamos un solo grupo de volúmenes. Sí, qué pena.
Bueno, podíamos crear...
Suponte que tenemos un segundo disco antiguo de...
Podríamos añadirlo al grupo de volúmenes existente o crear un nuevo grupo de volúmenes a nuestra elección.
Vamos a tener solo un grupo.
Vale, pues lo añadimos también al grupo de volúmenes.
Lo añadimos. Entonces
tenemos el doble de espacio ya.
Pero vemos solo un grupo de volúmenes. Aunque realmente hay dos discos duros, hay solo un grupo de volúmenes.
Exactamente. Y ahora ya podemos crear LVs, volúmenes lógicos, con LV Create. Aquí tenemos que darle un nombre también, un tamaño, que puede ser en extents o una unidad más normal, como megas o gigas, como quieras vosotros. Y luego él hace la transformación, ya a vuestra elección. Y decirle en qué grupo de volúmenes estará alojado. Una vez creado, la magia de UDEV y otros gnomos del sistema operativo se encargan de crear un fichero de dispositivo de bloques en barra dev para nuestro nuevo LV, que tendrá la forma barra dev barra nombre del grupo de volúmenes barra nombre del volumen lógico.
Perfecto.
Es decir, por ejemplo, barra dev barra discos barra disco 1. y así pues ya podemos crear un sistema de archivos normal en ese sistema de bloques.
Perfecto, entonces si creamos un único volumen lógico con en nuestro grupo de volúmenes que tenía dos discos físicos, entonces tendremos, a partir de los dos discos físicos, una visión de un único disco más grande.
Eso, una sola partición.
Que es la suma de los dos.
Que la suma de los dos discos duros.
¡Increíble! Y así solo, ya se encarga él todo de repartir y escribes ahí y venga.
Efectivamente.
¡Oh!
Tened en cuenta que algunos sistemas modernos como Ubuntu desde la 12.10 o Fedora desde hace ya unas cuantas versiones hacen uso del EVM por defecto desde el instalador. Es decir, que es posible que estéis utilizando el EVM ya y ni siquiera lo sepáis. Si tenéis curiosidad, ejecutando el comando lvdisplay podéis ver si tenéis volúmenes lógicos en el sistema. O incluso con el comando mount veis el nombre de los dispositivos que forman el disco y ya podéis saber si estás usando directamente una partición del disco o está el EVM por el medio. Si veis que el nombre es más largo, tiene un nombre, pues eso es un LVM. Y alguien que ha llegado a todo esto y no se haya muerto todavía, podrá decir, vale, ahora me hemos cogido y hemos metido una capa por el medio entre mis discos y mi sistema llamada LVM. ¿Y ahora qué? Pues ahora puedes hacer muchas cosas molonas. Cosas tan guays como comprar un nuevo disco, enchufarlo en tu ordenador y extender tu partición actual a ese nuevo disco, sin ningún problema, sin reiniciar y sin nada. O si lo prefieres incluso, extenderla a ese nuevo disco, luego restarle el disco viejo y así cambias el disco duro viejo por uno nuevo sin ni siquiera tener que reiniciar el sistema.
Pero hay que esperar a que las cosas se pongan donde se tienen que poner.
A ver, claro, esto todo tienes que saber hacerlo. Quiero decir, no es tan fácil como, ah, pues yo ahora cojo y enchufo un disco y ahora espero un rato. No, hay que hacer unas cosas, hay que redimensionar el sistema de archivos, la BIOS tiene que estar tiene que estar en modo HCI de almacenamiento, tiene que haber una serie de cosas soportadas en el sistema y
pero se puede hacer.
Pero se puede hacer.
Muy bien.
Logical Volume Management existe también en otros sistemas operativos, como he dicho antes, como Windows o FreeBSD, con distintas implementaciones que permiten diferentes posibilidades. Pero esto que hemos explicado se puede hacer en prácticamente todos, vamos, si no me equivoco. Normalmente también es posible crear una copia espejo de un mismo volumen lógico y que se extienda a más de un volumen físico, de forma que imita a un RAID 1. ¿Sabéis lo que es un RAID 1? Esto que tú tienes la copia de lo mismo en dos discos
Mirror.
Distintos. Exactamente, tienes una copia de lo mismo en dos discos. Pues esto lo puedes hacer con LVM. Y si uno de los volúmenes físicos estropea, pues aquí no ha pasado nada. ¿Y cómo hace LVM esto? Pues porque en realidad los extents se separan en extents físicos y en extents lógicos. Si creamos un volumen lógico que ocupe 2000 extents físicos y le decimos que haga un mirror, en realidad ocupará 2000 extents lógicos y 4000 extents físicos, ya que a cada extent lógico le asigna dos extents físicos. Y así pues ya lo hace de forma transparente. Uno de cada disco le asigna por cada extent.
O sea que la replicación va a un nivel más bajo todavía.
Exactamente. Uh-huh. No va, bueno, también se puede hacer a otros niveles. Se puede hacer un RAID de verdad a nivel controladora, un RAID software, que ya sería otro cosa de Linux completamente diferente, pero se puede hacer así también.
Y cuando el volumen físico te sale muy grande, pues es lo que se conoce como un falete, ¿no?
No lo he pillado.
El volumen físico grande.
Aunque Linux no distingue los conceptos realmente, los de estén físico y estén lógico, es que me lío ya con tantos nombres, otros sistemas sí que lo hacen, así que está bien tenerlo en cuenta y de hecho pues cuando buscas LVM te lo explican, que son distintos. Otra característica interesante de LVM es la posibilidad de crear snapshots, es decir, copias en un determinado momento de un volumen lógico. En Linux, por ejemplo, se hace con el comando lvcreate, especificando el LV del que quieres hacer un snapshot y un nombre. Entonces, ese nuevo volumen lógico, que puede ser de solo lectura o incluso de lectura a escritura, actuará como un volumen independiente, pero en realidad compartirá muchísimos datos con el volumen lógico original, ya que solo se almacenarán en el snapshot los datos que vayan cambiando respecto al volumen lógico original en el momento del snapshot. Es decir, el snapshot se va actualizando con los cambios respecto al... para que el snapshot sea siempre igual. Realmente, de cara al usuario, el snapshot siempre es igual, pero es paradójico porque es lo que está cambiando todo el rato. Es decir...
No
entiendes nada.
No.
Tú creas un snapshot. El snapshot no ocupa nada cuando lo creas.
No.
No ocupa
porque,
nada.
Porque no hay diferencia.
Solo
no hay
la referencia. Sí, claro. Es como el control de versión.
Y cuando vas haciendo cuando vas cambiando cosas en el original, pues se van escribiendo esas diferencias en el snapshot. Es como una cosa.
Y puedes escribir. Exactamente. Y puedes escribir en el snapshot y en el original.
Y
después
original.
Cada uno tira por su lado.
Cada uno tira por su lado y él ya se arregla. Claro, la operación habitual, por ejemplo, es hacer un snapshot para poder hacer un backup de ese snapshot y luego borrarlo. Eso se usa mucho en sistemas. Así sí. Aseguras la consistencia del backup, que puede ser, por ejemplo, discos duros de máquinas virtuales. Que si tú haces, sabéis que si hacéis una copia al vuelo de un disco duro de una máquina virtual que se está utilizando, pues acabas con basura. Porque ese archivo está cambiando por dentro a otro nivel que tú no tienes manejo. Sí. Entonces, ese archivo tiene que estar inmutable, porque si tú lo estás copiando y está cambiando el archivo, ese archivo acaba en basura, lo más probable. Pues eso, para eso son útiles los snapshots, por ejemplo.
O sea, congelas mientras dura el proceso de copia, de backup.
Sí, bueno, tú puedes congelar el tiempo que quieras, pero ya, normalmente bueno, se utiliza
exacto,
para eso.
La utilidad.
Exactamente. Y es eso, es curioso porque en realidad no se congela, sino que va creando una especie de cosa ahí dinámica que se va actualizando.
Muy bien pensado.
Una cosa de al revés, es como un snapshot al revés.
O sea, lo congelo, pero en realidad no lo congelo porque sigue en ejecución. Pero está como
en vez de congelarlo, miro lo que ha ido cambiando y me acuerdo de lo que cambió. Y entonces deshago eso y ya sé cómo estaba.
Exactamente. Y no solo eso, sino que también puedes hacer cambios sobre eso que está congelado en teoría.
Eso no lo digas.
Eso es. Eso es.
¿Y esto de rendimiento qué?
Pues yo supongo que no de rendimiento no irá muy bien, supongo, por el propio concepto en sí. Supongo que será un poco más complicado de lo que nos estamos imaginando nosotros. Nosotros estamos imaginando un diff lineal, pero no, será más complicado.
Yo me refería en general al rendimiento del VM.
Ah, el del VM, no, es despreciable. No notas... O sea,
muy bueno, vamos.
Sí, sí, quiero decir, es despreciable lo que se pierde en el VM, es despreciable tanto el tamaño, que se pierde un poquito de tamaño en metainformación del propio VM, como en velocidad, vamos, no se nota.
Sí, salvo que sea una aplicación muy intensa en acceso a disco, no se nota nada. En uso común no se nota nada.
Yo no he notado nada, he hecho pruebas de rendimiento con y sin VM.
Sí, exacto.
Y es que no he notado diferencia. Siempre hay unas pequeñas variaciones en las pruebas, y es que las variaciones eran más grandes que la diferencia, seguro, porque no se notaba.
Sí, 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 claro.
No se notaba para nada.
Muy bien, perfecto. Nuestros oyentes siguen hablando de impresoras. Ahora ya están en cartuchos.
Bueno, tiene su mérito, por lo menos nos han ido. Bueno, vamos acabando ya porque esta gente se muere. El EVM, un componente del sistema que no da tanto miedo una vez se conoce, os lo digo de verdad, una vez lo probáis, y que puede ahorrarnos mucho tiempo, sobre todo a los administradores de sistemas y otra gente de mal vivir, que debe minimizar el tiempo de baja de los sistemas. Porque, a ver, por mucho que nos guste apagar todos los sistemas solo para ver las caras de desesperación de los usuarios, ahora gracias a este programa, la gente ya sabe que existe el EVM, así que no tenemos excusa. Ya no podemos hacer eso.
Ay,
hemos descubierto una carta y ahora pues ya estamos obligados a usarla. Así que administradores de sistemas del mundo, usad el VM, por favor. Tened un poco de cosa en vuestro trabajo. Querer a vosotros, a vuestro mismo, a vuestro mucho.
Que al final sale todo de verdad de deporte.
Exactamente, sale todo de verdad de deporte.
Empezamos la sesión de los oyentes dando rienda suelta a los versos de Monchi, que dedicará hoy uno de nuestros oyentes en el chat.
Venga, Monchi, recuerda que tienes que bajar la música.
Es que se me ha ido el oyente.
Pues no haberlo matado con mi sección. no haber dejado de hacerme la sección a mí. Venga, Monchi.
Vamos allá. LVM quiere parecerse a la sección de Jorge, pero se ha equivocado porque la B no es B. Es V.
Canta un poco más.
Y sube LVM. Y sube LVM. Tiene una barra baja.
No al final.
Yo no me río. Patético.
Sí, muy patético. Es la peor canción de toda la historia, creo.
Es que no se me pueden ir los oyentes, tío.
Pero tú se la cantas igual, aunque el oyente no esté. ¿Quién se va a enterar que el oyente no está?
Mierda, es verdad.
Es que canta otra vez.
Venga, ahora canta la anterior.
Canta la
ahora ya me...
Se te ha olvidado el link. Reconócelo. Sí. Vale, pues venga, sube ya la música. Esto es un desastre, no teníamos que dejarla hacer.
Bueno, venga, vamos con la pregunta de hace dos semanas. ¿Qué otros componentes comunes en múltiples distribuciones de Linux creéis que debería desarrollar Canonical por su cuenta? Eduardo Bata, bueno, en Twitter nos dicen Eduardo Bata... Una BIOS que solo permite arrancar Ubuntu, aunque deberían de pelearse las patentes con Microsoft. Bacasueca dice, un kernel alternativo a Hard. Doragasu dice, su propio reemplazo de Group y SysLinux, con casinos, furcias y código espía de Amazon. Milatia dice, yo creo que les falta redescubrir el hilo negro. Les falta desarrollar el Ubuntu Chess. Lulius42 dice, un compilador que te redirija a Amazon cada vez que tengas un error.
Oye, no es mala idea, ¿eh? Un compilador que si tienes un error te redirija a Amazon, dice, cómprate este libro de C.
¡Jódete, zorra!
Que te... no sé qué.
Oh,
¿le llamas no, zorra al oyente?
¡Jódete, zorra!
¡Le llamas zorra al oyente!
Has compilado mal.
Ya, te estaba poniendo en un aprieto, ya. A ver si...
Zorra, ahora tú.
Yo, ¡bien, soy una zorra!
Y nos han dejado un comentario en el blog, contestando la pregunta. David decía, deberían empezar a desarrollar un módulo de inteligencia artificial para Mark Shuttleworth, a ver si así dejan de hacer chorradas.
No creo, Mark Shuttleworth es así ya para toda la vida.
Sí, llámale tonto. Llámale tonto a Mark.
Pensé que ibas a seguir. Bueno, correos y comentarios.
Es que no lo es.
Hoy un par de correos solo, que si venga, no se nos alarga la historia.
Carlos envió un correo donde nos manda un enlace para descargarnos la última versión de Linux, la distribución de Linux del gobierno de Extremadura, y que le echemos un vistacillo. En primer lugar, nos da gracias... Darle gracias por el enlace, perdón. ¿Lo habéis probado?
Yo lo he probado, pero lo he probado solamente hasta el punto de descargarlo. Es esperarme por mi conexión, porque no tiene versión CD, solo tiene versión DVD. Y yo eso, mi conexión lo sufre. Y luego ver que tiene Genome 3. He visto que me ha preguntado al arrancar si quería que se me mostrara la ayuda cada vez que arrancase. He dicho, vale.
Y yo, no... yo también lo he probado. Y bueno, lo interesante quizás es... Al principio del arranque te pregunta si quieres arrancar cuatro sabores, que le llama, diferentes.
A mí no me ha preguntado nada.
Estaba dentro de la ayuda.
Igual fui
¿Miraste la ayuda?
Igual fui a mear o algo al baño. No sé, me lo perdí.
Porque tiene un sabor para juegos, otro sabor para aplicaciones, para
ONG. Sabor
a fresa.
Sí, le llama
sabor. ¡Sabor!
Y bueno, sí. está curiosa, ¿no?
Bueno, es una distribución española.
¡Española!
Con Genome y...
¡Genome!
Sí.
Y tiene sabores.
La página web no es así muy...
Está bien, porque
muy atractiva.
Ni siquiera habíamos dicho nada de que había salido Linux. Y eso es algo que tenemos que enmendar. En este programa, cuando sale una distribución, hay que decirlo. Porque ¿qué nos queda si no tenemos distribuciones de Linux?
No hay pocas distribuciones de Linux.
Pues hay que decirlas todas.
Hay una por usuario. Bueno, Juan Armando nos manda un correo también y dice... Hola, paniqueros.
¿Puedo leer yo, por favor? Venga, por favor, me hace ilusión leer correos.
¡Corre!
Hola, paniqueros, soy Armando. Tengo mi laptop con Debian Squeeze y he comprado los últimos dos Humble Bundle, pero mi sorpresa es que no puedo correr la mayoría de los juegos por las librerías. Las estuve buscando y compilando, pero aún así no funcionan. Mi duda, ¿qué distribución puedo usar para poder jugar estos y estar siempre lo más actualizado posible? Ya he intentado Gentoo, pero los repositorios no me lo reconoció y no pude pasar de la instalación de los drivers de sonido. Ubuntu pasó de él. A tomar por culo, Ubuntu, que de joder. Debian Wish, va a hacer el mismo relajo para cuando esté liberado. Bueno, no he entendido esto muy bien.
No he entendido tampoco eso.
Creo que dice que va a instalar la próxima versión de Debian cuando salga, no sé. Mandriva mejor ni hablar, pues no. Red Hat, supongo que dice, y Fedora no me gustan, nadie te culpa. Espero que ustedes me puedan apoyar con su sugerencia, con J. Me encanta cómo van con el programa, sigan así.
Vale. Ubuntu pasa de él, Red Hat y Fedora no le gustan.
Debian es viejo.
De Mandriva mejor no hablar. Y Gentoo, los repositorios no se los reconoció.
¿Kubuntu qué? No vas a decir Kubuntu tú.
Es verdad. No, pero es que verdad, Kubuntu no es de Canonical ya.
Kubuntu, y si no, usa Chakra.
Si tiene prejuicios, es verdad, Chakra.
Pues mire,
Chakra.
Voy a decir Arch, que para el caso es lo mismo que Chakra.
Pero no le van a oír los juegos.
Es probable. En Arch, por lo menos, se curra mucho el repositorio de usuarios. Y hay instaladores casi hasta para ir a cagar.
Yo lo que iba a decir...
¡Hala!
Pero bueno.
Yo lo que iba a decir es que, a ver, es normal hasta cierto punto, es entendible, aunque no es lo ideal, es que los que hacen juegos para Linux pues se fijan un poco en cómo están las librerías en las distribuciones más populares, que pueden ser Ubuntu. Bueno, según la DistroWatch, Linux Mint y Mageia, pero no, Ubuntu y a lo mejor Fedora, y entonces pues preparan los juegos para que funcionen ahí.
Y el resto, pues,
te buscas un poco la vida. No es tan difícil, porque si falta alguna librería, te lo dice. Y las distribuciones suelen tener herramientas para buscar archivos dentro de paquetes. Instalas ese paquete, a lo mejor te falta algún enlace, alguna librería tiene que estar en algún sitio concreto. Pero, jova, no es muy complicado.
Por ejemplo, el caso de Arch, que hay instaladores hechos por la comunidad, que al fin y al cabo son scripts, pues casi puedes instalar de cualquier cosa y ya tienen los parches incluidos.
¿Suelen tener ya esos juegos para instalar o cosas
así?
Sí,
muchos sí, necesitas un instalador. Y si no, en la wiki de Arch, que es muy completa, desde luego creo de las que vi la wiki de distribución más completa.
Gentoo, la de Gentoo también está guay.
Pero Gentoo ya es otro mundo.
Ya, puede ser.
Pero bueno. Tienes tutoriales prácticamente para cualquier juego que tenga versión para Linux, pues si falta alguna biblioteca y demás, pues ya te dice cuál falta, cómo arreglarlo y demás.
podría ser una opción.
También te digo, por ejemplo, si quieres seguir usando Debian, hagas eso, busques la librería que falta, que te lo dice, te tiene que decir la librería que falta. En la página de Debian te dice qué paquete instalas, lo instalas y ya está.
Exacto, también.
Y si es vieja, pues igual puede ser que dependa de una librería más nueva de la que hay en Debian, porque Debian, si algo tienes, que se queda un poco atrás.
Sí, un pelín.
Pues si instalas la testing.
Testing.
Sí, de hecho, para un usuario común, una Debian testing es más que suficiente.
Claro,
no hace falta irse a una estable que estás con software de hace 3 años, 4.
O más.
O más, sí. O más. Exacto.
Siguiente correo.
Rafa.
Lees tú, vale, sí, claro. Lee tú. Lee.
Os escribo para daros las gracias y animaros a seguir por mucho tiempo. Nos sigue dando como un rato. Soy coordinador jefe en una empresa y estoy intentando desesperadamente que empiecen a migrar hacia Linux, aunque sea poco a poco, los trabajadores. Para dar ejemplo, yo uso arranque dual con Windows 7 y Kubuntu y me tomé la molestia de instalar en todos los PCs arranque dual. Pero nada, ¿cómo hago que desalojen Win? Dice que echen falta en el programa una chica. Si, que dice que si no existen linuseras o si causamos tal rechazo en las féminas que nuestra mera presencia las ahuyenta. Y al final dice que viva KDE.
¡Oh! Maravilloso oyente, Rafa.
Pues en este programa hubo dos chicas. No sé qué se queja.
Sí, las damas de negro.
Las damas de negro. Vinieron un programa y ya está.
No, dos. Sí.
A dos de los programas, ¿verdad? Sí. Y las veces que vinieron hicieron de putas.
¡Qué padre! ¡No! Era luego, una performance artística.
Y luego os preguntas.
¡Hola, estoy
no
muy
vuelves,
caliente!
¿No?
Es lo que hicieron. No, no es así.
O sea, no sé.
No tergiverses.
No, no sé por qué no vienen más chicas. No,
si hoy
sé.
Ha habido dos mujerazas en
también,
las noticias.
También. Cuando salen mujeres aquí...
Bueno, deja de hablar de mujeres y vamos a contestar
a
la señora
Rafa.
Yo
lo contestar. Digo, esto déjamelo a mí,
bueno,
Jorge.
Venga, venga. Va.
Primero, si eres el jefe y quieres que consigan algo y no lo logras... Tienes un problema que no tiene nada que ver con los sistemas operativos.
No, vamos a ver.
Pero, aparte...
Espera, él matiza que no quiere despedirlos, o sea que...
Ya, pero no hay que despedirlos, es el jefe, mandas. Mira, tú ahora usas Linux, ¿eh? Y ya está, no hace falta decir nada más.
Ver, también existen los jefes que no son unos tiranos, ¿eh?
Ya, bueno. Yo, mi experiencia, que en los últimos meses he conseguido pasar a KDE a nada menos que 5 compañeros...
¡Hola! Pero ya usaban Linux, ¿verdad? Mes, ya usaban Linux.
Sí, bueno, pero...
¡Ja, trampa! Bueno, alguno ha intentado ir a KDE y no le ha gustado y ha vuelto.
Yo no he visto ninguno de los que yo les he enseñado.
¡Pablo!
Los has eliminado,
¿no? Pablo?
¿Un Pablo?
No, Pablo usa KDE ya.
Otro Pablo. No usa KDE.
¿Cuál?
¡Uno! Da igual, no le hemos dejado.
Venga, dale.
Yo lo que te diría es que uses las cosas que más molan y que los otros no pueden hacer. Esto de los efectos de escritorio ya está muy manido y igual no vale. Pero si te pones a tope con Carrunner y te ven usarlo, van a querer eso. Es imposible que no quieran eso.
Rafa, yo creo que sinceramente te lo digo con la mano en el pecho, las dos manos en los pechos. El problema es KDE. Quiero decir, tú intentas que te tomen en serio y pones KDE, que parece una cosa hecha de plastilina.
Ya, pero ponle Unity.
Con brillos.
No,
Unity,
no, en serio.
Que no están acostumbrados a un menú lateral.
Venga.
Pues pones Linux Mint, aunque sea. Venga.
A ver, yo... Ya está, este lo contestaba yo.
Vale, venga, perdón.
Eso, usa las características que realmente hagan que merezca la pena usarlo y ya los convences fijo. Fijo, ¿eh?
Dice Doragasu en el chat que el mérito de pasar gente a KDE que no es de Monchi, sino de Mal Shuttleworth y la mierda de Unity.
Todo ayuda.
Oiga,
pero...
¿Qué están diciendo ustedes? Sí, Unity es el escritorio perfecto. Oye, es como, ¿cómo os pasáis con el pobre Mark? Siguiente subsección. Una nueva subsección que os va a gustar mucho. Bueno, pues empezamos ahora una nueva subsección dentro de la sección de los oyentes, a la que yo cariñosamente he bautizado como Oyentes de por ahí.
Oh.
Hace 2 programas nos dimos cuenta, gracias al oyente Soryu, que conocemos muy poco sobre nuestros amigos oyentes de América Latina. Y por eso, a partir de ahora, en cada programa haremos un brevísimo repaso a algún país para que nosotros mismos y otros oyentes españoles incultos como nosotros, que bueno, son todos muy listos, pero algún inculto siempre hay por ahí, hola Alejo, nos culturicemos un poquito.
Espera, ¿pero solo países latinoamericanos o también de...?
Es donde tenemos más cosa, y aparte hay muchos oyentes latinoamericanos, hay que hacerle escoba.
Después empezamos por Oceanía, tranquilo.
En honor a Soryu, empezaremos precisamente por El Salvador. Está situado en América Central, limita al norte-noroeste por Guatemala y al norte y al este con Honduras y el Golfo de Fonseca, que es lo que lo separa de Nicaragua. Está bañado al oeste y al sur por el Océano Pacífico. Tiene una extensión de 21.000 kilómetros cuadrados, que para que se hagan una idea nuestros oyentes, es más pequeño que Galicia. Es bastante más pequeño que Galicia, en realidad. Tiene algunos lugares con nombres muy graciosos, como Metapán, Aguachapán o San Sebastián la Zorra.
Había que matizar que es San Sebastián. ¿Eh? ¿San Sebastián de España? No, San Sebastián de la Zorra. ¡Zorra!
Y vamos a decir algunos datos de interés. Se trata de una república presidencialista y su presidente se llama Mauricio Funes. Un alimento típico es la pupusa, una tortilla de maíz gruesa que tiene hasta su fiesta y todo. Aunque no debe estar muy buena porque Richard Stallman nunca ha dado una charla en El Salvador, o al menos no consta en su lista de eventos oficial. Oyentes del Salvador que se hayan apuntado a nuestro mapa de oyentes. Esto lo haremos en cada programa. Sorio.
Ah. ¡Qué variedad!
Es que es pequeño El Salvador, ocupa menos que Galicia.
Entonces solo cabe un oyente, ¿no?
De hecho, ni siquiera se ha apuntado al mapa de oyentes. De he lado. Hecho trampa, porque como sabemos que es de El Salvador, lo he dicho igual, pero no se ha apuntado al mapa de oyentes.
¿No?
Oyentes de América Latina, en general, apuntaos al mapa de oyentes y así cuando digamos vuestro país, saldréis en el programa y...
¡Hala!
Seréis famosos por la... No. Venga, siguiente cosa.
Y vamos ahora con una nueva pregunta. Hoy hemos comentado que Stallman cumple 60 años. Es un señor mayor y, de hecho, algunas publicaciones empiezan a querer jubilarlo. ¿A qué crees que debería dedicarse Richard Stallman cuando se jubile? Podéis mandarnos vuestras respuestas a los medios de contacto habituales. PanicoEnElNúcleo.com, hola@PanicoEnElNúcleo.com, Twitter PanicoEnElNúcleo, Diáspora, Facebook...
Todo eso, ya lo sabes. No digas Venga, Facebook, no digas Diáspora.
¿A qué se tiene que dedicar Richard Stallman ahora?
¿Digas Richard Stallman? Pues no sé, a cultivar crespillos libres en el campo. Los planta y a ver qué pasa. Y otro tipo
a
de
enterrar LaserDisc de Debian o de Hard, a ver si nace de una vez.
¿Cuántos megas caben en un LaserDisc? No, no se pueden poner datos en un LaserDisc. Es un medio analógico y es un poco raro.
A ver, venga, apaga.
Eran apaga, sí, dos solo. Gigas, puede ser.
Bueno, oyentes que son más ocurrentes ¡Jódete! Que nosotros. Oyentes que son más ocurrentes que nosotros y que saben más que nosotros. Decid las cosas.
Ahora me quedé todo rayado si es analógico o digital.
Es analógico o digital.
Es óptico. Es como
debe
los
ser digital, sí.
Es óptico.
A la...
Sí, sí, correcto.
LaserDisc. Laser. Bueno, laser
si nos ponemos tontos... Todo es analógico.
Sí, todo es analógico ya, pero bueno.
¿Eh? Depende del punto de vista con el que se mire. El físico me está mirando.
Tu Casio también es analógico.
¡Hostia! ¿Eh? Lo que ha dicho.
Lo que he dicho, ¿eh?
¿Qué físico?
Ah, no sé. A ver, señores del chat, ¿qué es eso de ponerse a hablar de podcast de Apple en mitad del programa? Yo no digo que no habléis de otras cosas más interesantes. Podéis hablar de lo que queráis. Para eso está el chat. Pero cosas de Apple, por favor.
No, están hablando de Libresfera.
Están hablando de Libresfera, un podcast que... ¿Apelesfera? Que nos hace la competencia.
Pero no, estaban hablando de Applesfera.
No, leas las conversaciones a medias.
No, pone para cuando acabe Pánico en el Núcleo.
Ah, bueno.
Eso no...
Pues escucha Libresfera. Yo he escuchado un trocito, lo tengo pendiente. Os juro que no conocía el podcast Libresfera.
Pero debe ser reciente.
No. Tenía ya un año y pico, ¿eh?
¡Hala!
Como mínimo. O sea, tenía ya un tiempo. Pero bueno, parece que está bien. Me lo han recomendado, o sea que debe estar bien. Escuchadlo. Ya para el siguiente programa ya lo escucharé.
Dijo que es una copia barata de nuestra. Sí. Dijo que tiene un...
Es que esto da para copiar tanto...
Vamos a denunciarlos por infringir nuestro copyright.
Por hacer un programa de la misma temática.
Fijo que tienen un monkey. En vez de Monchi, un K.
Un Monkey, un Creation.
Un K en plan KDE de Conky.
Un Terfen. Un Morge.
Según nos dice Jumi en el chat, los LaserDisc tienen vídeo analógico, audio analógico y audio digital.
¡Ja! Amigo.
Almacenados como unos y ceros de forma óptica, pero son datos
Exacto,
analógicos.
Pero son datos analógicos.
¿Quién gana aquí, eh? Que me estaban llamando en el chat diciendo ¡No es analógico, Jorge es tonto! Pues no.
Ahora se entiende el porqué del fracaso del LaserDisc. Para llevar uno ibas con la mochila.
Dicen, eran rollos vinilos, pero que brillaban. Como si los vinilos no brillaran. Hombre, brillaban, que te cagas.
No eran rollo vinilos, los vinilos iban por surcos y cosas.
No, pone ahí, era rollo vinilos. Pone ahí.
El tamaño era el mismo tamaño que un vinilo.
Era el mismo tamaño que un vinilo, pero era la misma tecnología parecida que la de los CDs, ¿no? Realmente.
Sí.
La tecnología de los vinilos era una cosa que iba para arriba y para abajo, que no eran unos y ceros, era información.
Joder, pero en los CDs también, pero muy pequeño.
Bueno, pues vale, codificada en unos y ceros.
Exacto.
Ala. Yo se lo llamo digital, que soy así de inculto y de analfabeto.
Sí, total es todo lo mismo, es como lo proceses al final.
Dice Jumi, la diferencia fundamental es que brillaban más. Vinilos con super brillo. Ha dado en el clavo.
Vinilos de KDE.
Ya no podemos
retirar. Eran vinilos Cali,
de Canis. Este programa. Es verdad, vinilos, vinilos de KDE. ¿KDE reproduce vinilos? Me pregunto yo. ¿O reproduce super laserdiscs?
Reproduce lo que quieras.
Tú puedes ponerle un laserdisc y
se lo pones delante.
Si la película es de Fast and the Furious, sí.
Ah, vale.
Con PMC. Si no, no.
Exacto. ¿Ha salido de Fast and the Furious en laserdisc?
Hombre.
¿Sí? ¿Seguro?
Supongo que no.
Oye, los laserdiscs no son como los vinilos que la gente lo sigue usando en plan ¡ay! ¡Ay, soy gafapaster no. y tengo
ay,
vinilos!
¡Ay, tiene una calidad de... ¡O sea!
¡Ay, no, es, no hay nada que le sea igual! No, los no. laserdiscs ya...
Hoy en día se siguen vendiendo... ¿cómo se llama? Plaquetas. No, plaquetas no.
Discos vírgenes. Laserdiscs.
No. No, me refiero a reproductores de vinilo.
Ah, sí, pero de laserdiscs
pero
disc,
de laserdiscs,
no.
cero.
Igual en eBay.
Este, hombre,
que
era, es más...
este que venía con la enciclopedia de la luz,
sí,
de National
ser.
Geographic, que tiene todo el mundo en casa,
pero
en
incluso
las abuelas.
Hoy en día, grupos musicales en ediciones especiales y demás siguen sacando la versión del disco nuevo en vinilo.
Pero cosa no en LaserDisc.
Pero en LaserDisc.
Pero es que...
Señores, bueno. Se acaba el tiempo.
No, espera.
Tenemos que despedirnos.
Tengo una idea. Voy a poner LaserDisc colgados de árboles en
adiós.
Plan SD.
Hasta,
hasta la semana 14.
O algo.
Chao.